casa y me hereditario. Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó. Si da limosnas de cuantías, hasta tanto desconfía. Según dinero no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La Argentina de Milei, para cualquier trabajador, es un infierno. Lo es para las familias vulnerables, lo es para las juventudes, lo es para los adultos mayores.
Digamos, habiendo probado que esto es parte de la mugre de la política, habiendo probado que el gobierno no tiene responsabilidad sobre esta situación.
Estaríamos pasando de ser una base a una estación y se llevarían más o menos 300.
Síntesis del día.
Es la hora 22, un minuto en todo el país. El cielo se encuentra despejado en la ciudad de La Plata, 4 grados 8 décimas la temperatura, 3 grados 7 la sensación térmica, la humedad del 76%. Kicillof se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Montevideo. En ese marco destacó que durante la reunión intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional. En tanto, el gobernador afirmó que Milei está destruyendo la nación en el tercer Congreso Panamericano en Montevideo.
En la Argentina de Milei, para cualquier trabajador, es un infierno. Lo es para las familias vulnerables, lo es para las juventudes, lo es para los adultos mayores. Lo cierto es que está aplicando una política económica, está aplicando una batería de medidas que sintéticamente nos decían que era destruir el Estado, el anarcocapitalismo, la escuela austríaca, destruir el Estado desde adentro. Bien, lo que realmente pasa es que se está aplicando una política de destrucción, no del Estado, de la nación.
El encuentro reunió a más de 150 legisladores, ministros, expresidentes y referentes políticos de 15 países del continente. Javier Milei dijo que los periodistas y la política no entienden lo que pasa. El presidente habló en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Milei defendió su política económica y calificó de operetas la presión por la morosidad.
Digamos, habiendo probado que esto es parte de la mugre de la política, habiendo probado que el gobierno no tiene responsabilidad sobre esta situación, voy a entrar en el análisis propio del mercado. Digo, si ustedes quisieran la micro del crédito, y explicar que además los números no justifican ninguna de las barbaridades y atrocidades que están diciendo. No me voy a quejar de los periodistas porque son seres muy precarios intelectualmente, pero los economistas se supone que estarían formados. Y además voy a mostrar que las propuestas que se hacen son el remedio es peor que la enfermedad.
La provincia reitera que el endeudamiento de las familias no puede ser considerado un tema entre privados. El ministro de la Producción, Augusto Costa, cuestionó ese criterio del presidente Milei y dijo que la situación obedece a un panorama económico muy complejo y a las facilidades de crédito a través de la FinTech. Así lo explicaba por Radio Provincia, luego de los anuncios que realizó junto al gobernador Kicillof para defender a los consumidores de billeteras virtuales.
6 millones de personas están con situaciones de mora o de imposibilidad de cumplimiento con las deudas asumidas Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Nosotros tenemos un aumento de 130% en estos dos años de morosos en billeteras virtuales, más de 3,5 millones de personas, que hay que darles una respuesta y que no puede ser la que plantea el gobierno nacional de que se trata de un asunto entre privados y se deberían arreglar. Porque acá lo que hay claramente, y lo decía ayer el gobernador, es una gran asimetría, es decir, una gran desigualdad de poder entre quien toma el crédito y lo otorga.
Crece la preocupación por el desguace de la histórica base aeronaval de Punta Indio. En medio de los recortes del gobierno nacional, la Armada anunció el traslado de los aviones B-200 y el cierre de la Escuela de Aviación Naval. En estos momentos se está llevando a cabo una protesta de vecinos en las puertas del Consejo Deliberante. En ese marco, Mónica Carosella, trabajadora civil de la base aeronaval, dio detalles de lo que significa la medida dispuesta por el gobierno nacional.
Nos dijo que se trasladaban las dos flotas de aviones que tenemos. Estaríamos pasando de ser una base a una estación y se llevarían más o menos 300 personas y nosotros quedamos a la deriva y sin perspectiva a tener un trabajo. Y esto afecta a toda la comunidad. Imagínate que son más o menos 600 millones de pesos que en el partido de Punta Indio no va a estar, más 300 o 400 personas que dejan de estar en la comunidad.
En tanto, el intendente de Punta Indio pidió una reunión urgente con el ministro de Defensa Nacional. David Angueira busca que Carlos Alberto Presti dé marcha atrás con la decisión de trasladar a Bahía Blanca las cuadrillas de la base aeronaval. Por su parte, la provincia rechazó el recorte en la base aeronaval y respaldó el reclamo del municipio. Según la información difundida por las autoridades, 185 trabajadores civiles y unos 300 militares quedarán afectados si se concreta el traslado. El gobierno bonaerense remarcó que la base aeronaval es la principal fuente de empleo de Punta Indio y que su reducción representa un golpe para la economía local. La Municipalidad de La Plata confirmó que no desalojará la Biblioteca Popular. El secretario de Gobierno Municipal, Guillermo Cara, explicó que el municipio se comunicó con las autoridades de la biblioteca para transmitirles tranquilidad de que el espacio no se va a cerrar. Entre tanto, el operativo terminó en medio de un clima de tensión en el que finalmente los inspectores y las autoridades se retiraron.
Internacionales.
Irán amenazó a Estados Unidos con una respuesta devastadora. Desde Teherán condenaron la advertencia de Washington sobre una ofensiva económica sin precedentes. En ese sentido, las Fuerzas Armadas iraníes prometieron una respuesta aplastante pese al llamado del mandatario Masoud Pezeshkian a deponer fin a la guerra.
Deportes.
La FIFA sancionó a Paredes, Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por la pelea contra España en la final del Mundial. El más perjudicado fue el jugador de Boca, que fue suspendido por 10 fechas, y por el conjunto ibérico solo fue penalizado Gavi con un solo encuentro. Además, por la bandera de Malvinas al final del partido con Inglaterra, dispuso una multa económica de $10,000 para la AFA, que ya anticipó que apelará. Se juega una nueva fecha del torneo clausura. Hoy por la tarde el Docivi perdió ante Unión de Santa Fe por 3-1. Por otra parte, en este momento está jugando San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto. Los equipos platenses jugarán el fin de semana con transmisión de Radio Provincia. Mañana a las 16, Gimnasia recibirá a su homónimo de Mendoza y el domingo a las 14:45, Estudiantes visitará a Sarmiento de Junín. Las condiciones meteorológicas para mañana sábado en La Plata y alrededores están indicando una mínima de 1 grado bajo cero, la máxima en 13 grados, el cielo despejado por la madrugada, despejado algo nublado hacia la tarde-noche. Viento predominante del sector sudoeste durante todo el día, con ráfagas que pueden llegar entre los 42 y los 50 kilómetros en la hora. En estos momentos, en la ciudad de La Plata, la temperatura es de 4 grados 8 décimas, 3 grados 7, la sensación térmica, la humedad del 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma de la anchoa. Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Rep expone en el aire de Provincia. El holograma de la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly. Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister. And I.
Anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Fabián von Quintiero. Llevó nombre propio y apellido italiano hasta que el ambiente del rock nacional le agregó una preposición en idioma alemán y un cariñoso apodo. Fabián Zorrito von Quintiero es multiinstrumentista, además de cocinero, empresario gastronómico y de haberse recibido de maestro mayor de obras. Música, aroma de comida, ladrillos y obras. Italia en Buenos Aires. Era muy, pero muy joven cuando fue convocado para tocar en bandas que surgieron con el boom del rock local. Suéter, la incipiente Soda Stereo, los Ratones Paranoicos y otros. Pero la invitación más importante, según él, le llegó del inmenso Charly García, con el que tocó y aprendió y viajó durante varios años. Fabián, o Zorro, o Zorrito, se pegó una corrida hasta acá para contárnoslo todo. Sus experiencias propias y en banda. ¿Por qué quiere tanto al rock nacional, al rock nuestro, presente y futuro? Teclado, bajo y guitarra enchufados. Gracias, Zorro, por acercarte a El Holograma y el Ancho. ¿Vos sos de los que destapabas también vino allá en Soul o en Bruni? Digamos, iba y destapaba.
No, yo no fui un vinero de toda la vida.
¿No has sido sommelier, no, eso?
No, pero viajé bastante a Mendoza y justo hoy hablé con un tipo que
winemaker.
Un winemaker de la alta guardia llamado Ale Vigil.
Sí, claro.
Alejandro Vigil.
El enemigo.
Entre otros. Y a él lo conozco de hace años. Nos juntaron para una etapa de una revista con otras personas también. Y él recién, digamos, asomaba en esto del winemaker.
Porque era enólogo del winemaker de Catena.
De Catena, claro, exacto. Sí. Pero sí, viste que los winemakers se hicieron muy, hace como algunos años, se hicieron muy, muy stars, ¿no?
Sí, rockstars. Sí. Este pibe sobre todo, ¿no?
Este es fuerte. Hay otros también muy conocidos.
Sí, Zuccardi. Hay otro. Richie Telly. Hay varios, sí.
El Mono Viñoli también, que hace buen... Bueno, de todo, ¿no?
La culpa es de Brasco.
Y Miguelito abría buenos corchos. Sí. Destapaba bien. Pero digo, el vino también agarró un vuelo. Sí. Infernal, ¿no?
En los 90, ¿no?
Agarró un vuelazo, ¿viste? Sí. Hay demasiado vino. Hay demasiado vino, no sé a quién se lo van a vender.
Sí, está tremendo.
Porque aparte los precios, pero...
No, y no solo eso, los que se quejan de la industria vitivinícola, es que el alcohol está en retroceso en el mundo.
Bueno,
es... hay toda una campaña...
Eso también pasa. Sí. Y realmente hay una onda anti-alcohol también. Sí. Que, por supuesto que el alcohol, yo digo, no hay que hacer... apología del alcohol tampoco, ¿no? A veces lo hacemos, ah, qué rico, tomamos un vinito, hacemos como videos tomando un vinito, pero guarda que hay gente que se engancha fea, ¿viste?
Sí, claro.
Entonces, apología de...
¿Pero por qué el vino se la lleva la culpa? Si la cerveza cunde, ¿entendés?
No, también, la cerveza, el whisky. El gin tonic.
Sí, total.
Yo tomo, pero digo, a mí me gusta. Sí. Para mí, a mí me...
Yo también tomo.
No he renunciado a esa copa. Pero entiendo que hay gente que también elige no, o sea, estar más clean.
Sí,
hay como una cultura clean.
Sí.
Clean de
Por
verdad.
Eso te preguntaba, yo tengo un amigo que chupa y hace Ramadán, ¿no?
Ah, y limpia.
30 días sin.
Y limpia.
Sí, limpia y después vuelve.
Yo voy variando. Yo ahora, por ejemplo, digo, el lunes es un día que yo tengo que bajar un poco lo del fin de semana.
¿Qué te pasa el fin de semana?
No, ¿cómo? Salgo a comer. Ah. A mí me gusta cocinar también. Mucho. Entonces...
¿Y cocinás en casa en fin de semana?
Sí, yo cocino mucho en mi casa.
¿O salís a comer?
Soy de los que dicen que hoy en día donde mejor comes, relación precio y calidad, si cocinas bien, es en tu casa.
Y si compras buenas cosas.
Sí, comprando las mejores cosas, sale 5 o 10 veces menos comer en casa.
Sí.
Y... Pero te tiene que gustar cocinar, lavar los platos.
¿Y para quién cocinas en casa?
No, yo cocino para mi... Bueno, mi esposa, digamos. No me casé, pero vivo con ella y casi que es un matrimonio en este momento.
¿Y hace cuánto estás con ella?
Desde el sábado pasado. No.
Y se casaron el domingo, boludo.
No. Desde... ¿Viste esos que se enamoran, ¿no? El fin de semana y creen que se la... Y se la pegan.
Firman todo y la pegan.
Es un chiste que hago siempre porque hago como una introducción de la relación y... No, con ella estoy hace más de 2 años, con Agostina. Pero hace poco fuimos a vivir juntos.
Ah, viven en casa.
Y sí, vivimos en la misma casa.
Y le cocinás. Pero invitás a amigos también a comer.
A veces sí, invito a mi hijo, a su pareja, invito a mí, me gusta.
No, tenés hijos grandes, ¿no?
Yo tengo hijos grandes, sí. Uno de 73.
Y otro de 72.
De 62.
Los tuviste seguidos.
Son más grandes que yo.
Mis hijos son más grandes. Cuando lo viste que tenía 73, dije, quiero tener otro. Y tuviste uno de 72.
No sé, me pasó eso, es raro, son más grandes que yo.
Y bueno, vos lo ves.
Es un concepto nuevo.
Es tremendo, pero ustedes los hipones, los yaceros, han generado personas responsables. Es increíble, ¿no? Como, no hagan lo que yo hice. Es una cosa así como...
Bueno, sí.
Un nuevo puritanismo.
Qué lindo,
¿no?
Que la especie salga mejor que uno, ¿no?
Pero son responsables, ¿viste? Son, por ahí no le dan al alcohol, a la droga, qué sé yo. Bueno, pero hay una seriedad. ¿No?
Hay de todo.
Yo lo que más conozco.
Hay vagos también.
Vagos sí, pero eso no significa que vos.
Pero no.
No lo hayas declineado.
No, yo, bueno, los pibes míos son grandes porque yo fui padre joven a los 30 y bueno, ahora. Estoy en una relación, estoy con el amor de lo que queda en mi vida, como digo yo. Yo le digo a ella, sos el amor de lo que queda
de todo
mi
lo
vida.
Que mis días están contados, son muchos.
Mis días están contadísimos.
Claro.
Cumplí 60 este año.
¿Y cómo te la llevas la cifra?
Bien, pero es un número. Bien, pero es un número. No hay un drama por eso. Al contrario, yo siempre digo, cumplir años es un éxito. O sea, cuanto más años cumplas, más habrás vivido. Es más éxito.
Sí, sobre todo si estás bien, ¿no?
Bueno, estar bien es compuesto, ¿no? Te tiene que cuidar la vida, la naturaleza.
Y vos tenés que ayudar. Y vos venís de un ambiente donde no se han cuidado. Tenemos muchos ejemplos.
Algunos no se han cuidado nada. Algunos no quisieron ni siquiera empezar a mover el esqueleto, ¿no? Como dicen.
Claro.
Yo a los más o menos a los 40.
Otro número, ¿no?
Otro numerito, pero...
capaz que peor, 40.
El tren salió a los 18, 19 y era... Se puso en alta velocidad. Y cuando llegás a los 60, creo que llegás a... Si tenés, buena salud y buena percepción de lo bien que puedes estar... Te bajas de un tren de alta velocidad y te tomas otro a una estación donde te pones, yo por lo menos, te pones más agradecido, más agradecido de todo lo que viviste, de todo lo que te tocó. Hay que seguir, el viaje sigue, cada uno elegirá a la velocidad que lo quiera hacer.
Pero nunca te planteaste el viaje no sigue, ¿o sí?
El viaje no sigue. No, el viaje de vivir sigue, digo, pero...
También estar en un ambiente, en un ritmo, en seguir seguir juntando anécdotas, ¿entendés?
Son lindas anécdotas, es cierto, pero... No. Yo bajé bastantes cambios del FOMO. Viste que el FOMO es algo que también te hace mover... Uy, me estoy perdiendo esto, vamos para allá. Uy, me estoy perdiendo.
Con la edad se
está diluyendo, ¿no? Sí, quizás sí. Igual a mí, te digo, me gusta mover.
Fabián Zorrito, Fon Quintiero, Dixit.
No me gusta el geriátrico.
La jubilación.
No me gusta la idea del geriátrico, para nada. No me gusta para nadie. Para nadie. Ni para un ser querido, ni para la gente que desgraciadamente quizás le toque terminar sus días ahí, no me gusta. Por eso habíamos pensado en un momento, hacíamos el cuento del geriatri rock.
Total.
Se llamaba geriatri rock.
Total, ¿no?
Que era fundar un espacio con todos los muchachos, un espacio con todo, ¿no? Con sala de ensayo, gimnasio, peluquería, sala de relax,
sauna,
pileta, cocina. Digo, que si yo estuviera solo, digo, qué bueno para los que no quieren ya vivir como en familia y todo, vivir con amigos. ¿No?
Sí, claro.
Está bueno.
Ideal, ¿no?
Está bueno.
Bueno, también parejas amigas. Que pegues parejas amigas.
Vivir, ¿no? Así de a cuatro.
No, geriátrico. Geriátrico de amigas, no hace falta. El geriátrico, el solo.
No, nosotros habíamos pensado Sadaic nos iba a descontar
total, un mes. Era una prepaga, ¿no?
Era una prepaga.
Qué bueno, ¿no?
El geriátrico. Bueno, escuchar música.
¿Vos vas a Sadaic?
Yo voy, sí.
¿Y cobran los...? ¿Por qué? ¿Por disco? ¿Por qué cobran?
No, se cobra por... Los dueños de las canciones cobran, pero hay muchos ítems.
Porque vos componés.
Yo de mis no tengo mucha composición, pero tengo algunas canciones. Tuve música, por ejemplo, para televisión.
Ahí
se cobra también.
Ahí tenés composiciones.
Se llama El Derecho de Inclusión.
¿Te gusta componer?
Y sí. La verdad que sí. Pero no,
porque pará, yo le pregunté esto a Lito Vitale y Lito me dice.
No lo.
No es lo mío. No,
a mí sí, a mí me gusta. El ejercicio de música para televisión me siempre me gustó. Y está bueno, aparte, porque sí.
Como
sí.
Música incidental.
Sí, por ejemplo, yo hice, varias, pero la Superliga de fútbol. La Superliga. la anterior a esta liga de fútbol, que duró como 3 años, y la verdad que fue un re lindo ejercicio cuando el canal me llamó.
¿Y qué fue? ¿Muy marchosa? ¿Qué fue?
Eran de 30 segundos, sí. Pero en 30 segundos hay que resolver la introducción, el arranque, el desarrollo, preparar el final, el comienzo, marcar el final y terminarlo con un como un audiólogo. Son ejercicios.
Sí.
Con ese me fue muy bien, con el de la Superliga, pero duró 3 años y después cambió a la liga, y ahí no me dieron a mí la oportunidad. Si todavía llamaras a la Superliga, hubiera sido una gran...
¿Y pero qué tendencia tenés vos en composición?
Yo compuse, no sé, compuse con Juanse, por ejemplo, algunas para ratones.
¿Pero
para...
música? ¿Solamente música?
Música. Yo música.
¿No poetizás?
No, yo no poetizo. No. Escribí un libro.
Sí, ya sé, en Sorri.
A mi Sorri.
Lo tengo.
Arte.
Sí, bueno. Me lo dio Nacho Iraola.
Nachito Iraola. Sí, un hombre de las letras.
Sí, claro, de las letras. No, N-A-C-H-O. No sé,
Nacho, no sé si él estudió en filosofía o no sé de qué se recibió.
Ahora estudia en Naesqui.
En Naesqui, que divino el nombre. Divino, me encanta el nombre Naesqui.
Ahí va.
En Villa Ortúzar, sí, en la esquina. Sí. No, Nacho me bancó con I'm Sorry.
Siendo el formato y los colores.
Me ¿Del libro?
Del libro, sí.
Me fue muy bien. ¿Vos sabés que me fue? Sí. Me fue muy bien, pero lo digo en el sentido de la devolución de la gente. Yo lo hice con, la verdad que lo hice con mucha ilusión, sí. Pero me costó mucho hacerlo. Mucho.
¿Por qué te costó?
Primer error, que me mandaron a alguien a
editar.
No, a grabar, me grabó charla, y después me devolvió un mono, sí. Que le dicen, sí. Donde el ghostwriter hablaba y no era yo.
Claro, ahí está el tono, ¿no?
Entonces yo me lo hice todo de nuevo, me llevé todo de nuevo. El tema es que si no cortás, siempre puedes agregar algo al libro.
Tremendo.
Es tremendo.
Sobre todo si es un libro así como...
Bueno, vos haces libros también, así que...
Anecdotario, memoria...
Siempre está pasando alguna una cosa nueva. Pero cuando finalmente pude terminarlo...
Cortar.
Y bueno, después salió y se empezó a vender... mucho, y la gente se reentretenía, se divertía. Me ha pasado algo tan simple como ir por la playa caminando y ver un tipo leyéndolo. Y
paraste a ver.
Eso, no, entonces... Y el tipo le decía, mirá que...
Fírmamelo.
Se hace el libro realidad, ¿no? Y, pero para mí un honor, una alegría... Mucha gente me lo terminé en un día.
Más Fabián Fon Quintiero.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Y por qué crees que la gente lo compraba?
Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que por mi cercanía con las grandes figuras de la de amor.
Y no por el lado de que sos una especie de fantasma de la noche. extraño, porque yo también te tengo en mi composición vital, digamos, sí. Que yo no soy en el ambiente, pero he ido a Soul, sí. Después me llevaba La Nata, por ejemplo, o Castelo.
Me paro.
Sobre todo por Castelo.
Me voy a parar porque Castelo fue parte.
Sí, claro.
Fue parte, sí. de la cultura Cañitas.
Claro.
Sí. Castelo,
sí, fue Cañitas.
Castelo fue un miembro de mi familia, sí. Mientras duró Cañitas. Fue realmente, se sentaba en la mesa conmigo, con mi hermano, con mi papá. Mi papá le cocinaba todas las noches.
¿Sí?
Sí.
¿En Soul?
Y en Santino.
Santino es el otro. Y después Bruni es el otro, ¿no?
Bruni fue, pero ya no es. Ahí ya no estaba ni mi papá. El episodio Castelo íbamos, bueno, todos los días nos veíamos en Cañitas.
Sí.
Se sentaba.
Era su lugar en
Gruñón. El Gruñón, Adolfito el Gruñón.
Sí.
Gruñía. Bueno, él hizo ahí la fiesta de la revista Tequiste.
Exacto.
Que fue también una fiesta increíble donde cayeron Sabina, Charlie, ¿quién más? Ciro. ¿Cuánta gente cayó esa noche ahí? Y Adolfo, con Adolfo íbamos a la cancha todos los domingos.
Claro.
A la platea de Boca siempre. Yo lo llevaba en mi auto. Era como.
Y buena época de Boca.
Mi papá ya no iba a la cancha. Sí, fue una muy buena época. Y con mi viejo ya no iba, y yo iba con Castelo, era como ir con.
Papá.
No, era como un.
Tu padre putativo.
Un tío.
Tu padre putativo.
Tío Adolfo. Tuvimos mucha relación con él. Afectiva, ¿eh? Sí. Más que nada afectiva.
Lindo tío.
Y. Sí. Y era un personaje de ahí. Cañita fue una época, la verdad que. Muy copada. De esa. Noche, no de la trasnoche, de la noche. La noche, ¿no?
De la noche de cena.
De las 8 a las 2, a la 1 y media.
Claro, claro.
Y...
No, el after.
No, after no, para nada. No tenía after, caritas. Pero moría a la 1, 1 y media. Lo que pasa es que pasaron todo. Fue como una. Era como un mundial,
sí.
Pero de Buenos Aires. Pasaban rato. Todo.
¿Cuánto duró?
Sol Café duró 18 años.
Y muchísimo.
Sí. Pero ya en el año 12 lo afectó mucho también la expansión de Palermo, ¿no? Cuando estaba Cañita, Palermo no estaba de onda.
Claro.
Y en un momento ahí empieza.
Succionó Palermo.
Sí, pero las inmobiliarias, que son tan, se meten tanto en eso también, en los alquileres, le empezaron a dar manija, y bueno. Cuando también la gastronomía creció mucho,
sí.
Pasó a ser una actividad para muchos jóvenes también. Cuando arrancamos nosotros, estaba terminando la gastronomía de los 80, estaba terminando, lo clásico, estaba terminando. Arrancaron, al mismo tiempo que yo estaba dos pizzerías que fueron muy modernas en su momento, Pizza Filo y Pizza Piola.
Sí, total.
¿Te acordás?
Sí.
Piola
está todavía.
Todavía. Había una pizza a la parrilla muy, muy concurrida también. Nacía la pizza a la parrilla, que es una categoría casi argentina también, ¿no?
Sí. No es de Napoli.
De la mano de Danilo, en la calle Loyola y Canning, ¿cómo se llama? Canning, ¿cómo se llama? Dicen ahora Calabrini Ortiz.
¿Cómo le dicen ahora? Dice.
¿Cómo le dicen ahora?
Como 20 años, ¿verdad?
Sí,
¿verdad? No me acostumbro.
No me acostumbro.
¿Cómo le dicen?
Como le dicen ahora a Coronel Díaz, ya le dicen Avenida Charly García, ¿o no? Ya prácticamente.
No, sí, por favor, es Avenida.
Charly García y
esquina ahora Avenida, ya está. No, es Charly García y Charly García.
Y sí.
Ya basta.
¿Dónde vivís? Charly García y Santa Fe. Es buena.
Sí, muy buena. Basta de coroneles.
Claro, me hizo un gran cambio el nombre.
Sí, sí. Aparte, si no, que sea Coronel Charlie.
Va a valorizar mucho los departamentos.
Sí, claro. Bueno, y Cañitas también valorizó mucho en ese momento, ¿no? Y se volvió caro de golpe.
Lo que pasa es que yo caí en Cañitas con mi socio Luis Morandi, que era un músico de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón.
¿Y cómo hicieron esa sociedad? ¿Eran amigos? ¿Y cómo?
Mirá, yo a él lo conocí en la casa de...
¿Esto sigue así o qué? Sí, ¿la dieta o...?
Y está para abrir, ¿no? Rompemos el ayuno.
No sé, lo que vos quieras, es tu programa.
No, un besito, sí. ¿Que yo lo tengo que abrir? Pero tenés ese que le saca la cera, que me encanta el cortador.
No, ¿sabés que casi lo traigo?
Ese es bueno.
No, yo tengo uno que es un aparatazo que me regalaron ahora en Madrid, que haces así y ya sale. Y después lo pones.
¿El Corabín?
No sé, es un Robotec.
Ah, porque hay uno que inyecta un gas y nunca le entra oxígeno.
No, este es una cosa.
Son aparatos.
Que tenés que hacer un curso para el principio.
No, la
yo no le saco la cera. Ni le saco
la cera. La directa, está bien. La cera es una cosa, pero después hay otros que tienen un plástico más, o un algo más,
sí,
más metálico. Bueno, el tema es que yo a Luisito Morandi.
Sí, eso.
Que. ¿Sabes quién era Luis Morandi? Te voy a contar para que me parece copado contarlo.
¿Era? ¿Era?
No, digo, ¿quién era en ese momento antes?
Tiene nombre de cantante de San Remo, ¿no?
Luis Morandi. Bueno, Morandi. Hoy es el dueño de...
¿De?
Es el creador de un lugar clásico que se llama Gran Bardanzón.
Ah, ok.
De Baza.
Sí, claro.
Es un capo. Él él es uno de los precursores del Wine Bar en Argentina.
Claro.
Pero él arrancó conmigo en Soul.
¿De ahí no sale ¿dónde? Aldo Graziani también?
¿De dónde?
¿De Danzón?
Ah, no sé. Bueno, a Luis lo conozco, escucha bien. Vamos con Charlie.
Pruébalo,
papá. A visitar a un tipo que a nosotros era amigo, ¿no? Salud, ¿eh? Salud. Gracias por la invitación.
A vos.
Gran momento.
Malbec Gualtallarí.
Gualtallarí es una palabra que apareció
hace poco. Después de Cañitas.
¿Viste?
No, ahora, y cada vez peor el cepillo, ¿viste?
Sí.
Se van haciendo como micromanzanitas ya.
Gualtallarí son partes.
Sí,
¿no?
son parte de.
Parcelas.
Antes era Altavista, ¿viste? Antes eran zonas Luján de Cuyo. Ahora es.
Así es.
El Corcho Rodríguez.
Hoy.
Una zona
hoy,
se llama el Corcho Rodríguez.
Hoy, maestro, si te sentás y me dijo Gualtallarí, quedas bien.
Total, decís Gualtallarí, chao, ¿viste?
Pero hay otras parcelas también que están hablando, ¿no?
Sí, muchísimas.
Bueno.
Bueno, Morandi.
Este tipo, ¿quién era? Estábamos con Charlie en Uruguay, en el verano, ¿y a quién vamos a ver? A Sebastián Borenstein, el hijo de Tato Borenstein.
Sí, que tenía una. Iba mucho a José Ignacio.
Productor de el programa de su papá, sí, de Tato Borenstein.
Good Joe.
Bueno. Y ahí entramos y estaba. Había olor a brownie, ¿viste? Cuando cocinas una torta de chocolate. Me meto en la cocina, estaba Luisito Morandi, que yo no conocía. Hola, ¿cómo te va? Qué rico, ¿cómo lo haces? ¿Viste? Yo siempre
me vos
con la receta. Sí, siempre. Siempre tratando de aprender de todo, ¿viste? A ver qué le metes. Y estábamos charlando de ello, y entra Charlie, que estaba con Sebastián y que le habían contado que este pibe era de la Filarmónica, le había contado. Uh-huh. Y ¿sabes lo que dice Charlie? Uy, se juntaron los músicos que cocinan. Frase demoledora.
¿Cómo tiene eso, no? El registro.
La casa, ¿viste? La
síntesis,
al,
¿no?
La casó al vuelo. Y así fue que cuando volvimos a Buenos Aires, me junté con él y empezamos a buscar un sitio para abrir nuestro. Yo ya quería ponerme un lugar mío.
Te empujó la frase de Charlie.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Banda de sonido por Fabián Zorrito Fon Quintiero.
Este es un tema de un cantante que me gustó mucho de la época grunge a mí, Soundgarden. Black Hole Sound.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Red sigue en Radio Provincia.
Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal? Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter. El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Fabián Zorrito Fon Quintiero, músico. Él tenía registro de que vos cocinabas mucho.
Sí, sí.
Pero no tenía habilidad de...
Ya le había estado en una cantina que tenía mi papá en la calle Baunes, en Urquiza, que yo tenía una sala de ensayo atrás.
Vos venías de un ambiente culinario.
Vengo del palo. Vengo del palo ahí, con mi padre, ¿no? Que,
no solo en construcción, sino
mi padre
también,
era constructor, ¿no? Era sí. Constructor, pero dejó. De segunda actividad era gastronomía. Te gustaba. Yo soy también maestro mayor de obra.
Claro.
Estudié para eso. Nunca ejercí.
Nunca, no hiciste nada. No.
Pero
no
tengo mucha obra.
Pared.
Tengo mucha obra encima. Porque por ir con él a la obra, por acompañarlo, incluso trabajé de camionero de él, con el camión que tenía mi viejo para comprar los materiales de construcción. Duro.
Sí, claro. Eso es laburar.
No, duro que no tenía frenos el camión.
¿Ah, sí?
Había que frenar con los cambios.
¿Ah, sí?
Mamita, hay que frenar un camión lleno de arena.
Sí.
Pero era un Chevrolet que tenía él. Y entonces.
¿Volviste de.?
No, Charlie, digo que iba mucho. Yo ya tocaba con Charlie. Íbamos mucho a la sala de ensayo que yo tenía atrás del restaurante. Entonces la juntada era Samalea, yo y Charlie, con una maquinita de grabar, y ahí grabábamos.
¿Qué disco, más o menos? ¿Por qué lado?
Y año 89, 88, no sé yo. Ahí todavía estaba mi viejo con ese restaurante en la calle Baunes.
Sí.
Se iban todos los restaurantes, nosotros nos quedábamos toda la noche.
¿Vos entras después de Parte de la Religión?
Edita Parte de la Religión y yo... Antes de que salga el disco, ya entro.
Ah, ok.
Yo entro en el 87, cuando se produce lo de el levantamiento cara pintada.
Sí. Sí.
El día de Pascua,
sí.
Del 87.
No te lo pregunto porque lo sé.
Ah, pero... No, bueno,
lo
me
sé,
llama
sé lo de me llama Barranca de Belgrano.
Me llama Samalé, sí. Me dice, tenés que estar en Coronel Díaz a las 5 de la tarde. Mamita. Sin estar preparado, pero con toda, toda la ilusión.
Claro.
Con toda la ilusión.
Y llegó tarde, Charlie, peinado.
No, estaba en el cuarto.
Sí, pero bueno, estaba ahí, se tuvo ahí un rato.
Se tomó su tiempo, era la casa de él. Y había un teclado en el piso sin conectar. Y me dice, mira, vamos a tocar Remoliendo el Tele. Me dice, pone la mano así, me dio una forma de acorde. Muy característica de él.
¿Cómo era el acorde?
El acorde es sol, do, fa, son las cuartas. Acorde de cuarta, que lo usa mucho en la cuerda. Re García. Y bueno, fuimos y a la semana empezamos a ir a juntarnos en una sala de ensayo en la calle Humboldt.
No en Fitzroy,
no,
en Humboldt.
Primero era Humboldt y Gorriti. Era un galpón. Que tenía el productor de él, que era Ohanian.
Sí.
Empezamos los tres ahí y Sama, yo y él. Y él ahí empezó a cranear lo de la banda. A quién llamaba. Porque la gran cosa en ese momento era a quién llama García para hacer su banda. Era como entrar a la. Yo venía de Soda Estéreo.
Claro. Él ya era el solista, que tenía que tener una banda.
Sí. Él ya había grabado con Sama Parte de la Religión.
Claro. ¿Y qué venía después? ¿Cómo conseguir? ¿Venían
después viene Cómo Conseguir, chicos. Claro. Pero él graba Parte de la Religión acá, en Brasil y en New York. Solamente con Samalea.
Sí, sí. La tapa está hecha en New York, en un sótano.
Y con las chicas de New York que le cantan los coros.
Sí.
En Brasil se junta con los Paralamas para un tema, para el rap de las hormigas.
Cierto.
Con Sama. Y después arrancamos y a la semana... No me acuerdo si un tema había quedado mal en la mezcla. Quedó como con un ruido técnico. Me dijo, tengo que ir a New York de nuevo, vamos. Vos venís conmigo, me elige a mí para que lo acompañe.
¿De ahí sale ese clip de Funky?
No.
¿Y de cuándo es ese Funky?
Eso de cómo conseguir chicas.
Porque ahí tiene el pelo corto como en clips modernos.
Pero en parte de la religión también ya tenía pelo.
Claro.
Ya estaba campera de cuero. No, en parte de la región tenía un saco que compró en New York con todo como intervenido.
Ok.
Un saco intervenido.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo me voy con él, tipo, sin tanta confianza.
¿Tenía visa?
Tenía visa porque, sí, tenía visa. Pues la había sacado con...
De pedo, ¿no?
Con Soda Estéreo la había sacado.
Ah,
sí.
Menos mal, porque
fuimos con los Soda una mañana, era a sacarla y nos dieron la visa con un cagazo siempre de que no nos dieran porque si contestás mal ahí...
Sí, total, aparte no te lo dan al toque, te van varios días.
No, te bochan. Y porque con los Soda nos fuimos a Europa, después de una gira argentina, la primera que hizo Soda Nacional, que incluyó todas las provincias casi, fue una gira grande, cuando presentó Nada Personal, Gustavo viene un día y dice, chico, tenemos que ir a Europa, tenemos que ir a conocer y a ver influencia y a escuchar música, recitales. Hicimos un girón por España, llegamos primero a Madrid.
¿Y cómo andaban ahí?
Madrid venía del... Estaban en la época del destape.
Había movida.
Habían dejado a Franco, ¿viste?
De la movida.
Ah. Y bueno.
¿Y qué se escuchaba? ¿Se escuchaba Alaska? ¿Qué se escuchaba?
Y sí, esa onda, ¿no? Pero...
Eran todos así, The Cure...
Nosotros escuchábamos... Siuxi. La música que escuchábamos en estéreo era Psychedelic First, sí. The Cure, Depeche Mode.
Claro. Sí, sí, 80s total.
Y como cosa rara... Cocteau Twins. Buenísimo.
Y vos decís, Soda, ¿vos también?
Siuxi and the Banshees.
Claro. ¿Y vos escuchabas eso o era otro palo?
Yo venía de otro palo, pero yo escucho. Yo escucho, después elijo.
Está bien. Digo, pero vos eras del rock nacional.
Yo soy de Zeppelin, vengo de esa cultura. Zeppelin, rock nacional, Stones.
¿Y progresiva? ¿Cómo te pegaba la progresiva?
¿Cómo qué?
Génesis, qué sé yo. Está bien, pongamos que Zeppelin es anterior.
Todo.
No, pero pará.
Todo.
Zeppelin es un poquito anterior. Después viene el desembarco de Rick Wakeman, digamos.
Y todos los discos de
John Anderson, todo.
Tuve todos los
discos. Jethro Tull, todo.
Y es sobre todo.
Y es
porque...
¿Eso te pegó bien?
Escuché montones. Y es, lo escuché un pedazo, pero con 13, 14 años.
Sí, claro.
Esto era lo mejor.
Sí.
O sea, los discos, los vinilos, las tapas, sí. Los dibujos, ¿no?
Roger Dean.
Vos que sos dibujante. Eso era
sí, era maravilla. Un clima, era uno más del grupo.
Close to the Edge,
claro,
cerca del abismo. Wakeman, los teclados. También escuchaba Purple, Genesis.
Claro.
Black Sabbath.
Claro. Ah, bueno. Sí.
No. Rock. Queen.
Queen, importante, claro.
Queen.
Y cuando llegó...
Y Rolling, ¿no? Y Beatles.
Y cuando llegó Sex Pistols, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? Bueno, no.
Me encantó.
Te encantó.
¿Y Sex Pistols, The Clash.
Sí.
The Stooges, Iggy Pop.
Sí.
Ramones. Esa era también el lado... Talking Heads, por supuesto que lo conozco, pero yo no fui tan...
New Wave.
Tan escuchador de Talking, pero los conozco mucho porque lo escuchábamos mucho con Charlie, con Samalea, incluso las bandas alternativas a Talking Heads. ¿Cómo era? Tom Tom Club. ¿Te acordás?
No.
La banda de Tina Weymouth y Chris
Bueno,
Frank.
Escuchabas mucho, pero después a decantar tenías que decantar, ¿no?
Pero hasta descubro yo con 12 años, 13 años, descubro la música negra disco. Me compro dos vinilos tremendos.
Bueno, pero por ejemplo, ¿por qué viene el nombre Soul Café?
Ah, porque siempre me fascinó el soul.
Ah, bueno, sos del palo del jazz.
Me gusta la cultura de música negra, sí. Me gusta el soul, el rhythm and blues. El jazz me gusta lo clásico, no sé. Oscar Peterson, Duke Ellington,
Miles Davis.
Por supuesto, Charlie Parker, qué sé yo, lo grosso.
Sí, sí.
Eso me gustaba.
Tenías la oreja, pero no solo en el rock.
No, pero no soy un jazzero, ni siquiera...
Porque, por ejemplo, vos que te gustan Charlie y Spinetta, ¿qué diferencia hay entre ellos para vos?
Uf. No sé, yo los tengo tan tatuados a los dos.
Sí, pero igual son diferentes.
Son diferentes, bueno.
Son los dos dioses, digamos.
Luis es algo que, no sé, Luis es una cosa, es una maravilla. Es una maravilla musical, más yaceado.
Sí.
Músicos tal vez más virtuosos, quizás. Menos rockeros.
Más experimental.
Charlie, cuando se hace solista, se hace más moderno. Deja un poco todo ese virtuosismo de tocar tanto. Sí. Compacta. Sintetiza.
Se limpia de la máquina de hacer pájaros.
Se limpia. Yo creo que se limpia totalmente. Vos fíjate que ya el disco Yendo de la Cama al Living.
Sí.
Pero después va por más.
Sí.
O sea, a New York y se corta el pelo.
Sí.
Se saca.
Y moderno.
Y mete máquina.
Sí, se purga.
Se purga, sí. Se saca toda esa cosa de tocar y tocar que tenía la máquina,
sí,
que está muy bueno hoy.
Y que tiene, y también Cerú tiene algo de eso, ¿no?
Cerú tiene mucho virtuosismo, sí, sobre todo Pedro Aznar.
Sí, claro, tiene todo el repor ahí.
Sí, tiene mucha. Pero cuando estudias eso, bueno, ves también los. Yo digo los vicios, ¿no? El bajo invertido, la inversión acá. Cosas de la música, ¿no?
Banda de sonido por Fabián Zorrito Fonquintiero.
Yendo de la cama al living.
Podés pasear el infierno con todas las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. No tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Tú sientes el desierto. Yendo de la cama. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. No tienes un poquito de amor para dentro de la cama.
Más Fabián Fonquintiero.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Y los Beatles? ¿Vos con los Beatles qué?
Todo.
Dijiste el Rolling.
No, pero yo arranqué de pibe. La primera canción de rock que yo tengo memoria es Anochecer de un día agitado. This Night. Muy chiquito, la escucho en una disquería. Paso con mi papá, estaba de vacaciones en Córdoba, están poniendo eso y le digo, comprame ese cassette.
¿Tu papá qué escuchaba?
Mi papá es calabrés, vino a los 15 años de Calabria a trabajar acá, de obrero, en la construcción. Mi papá escuchaba italiano.
Mucho italiano.
Lo más, en castellano que escuchaba en casa, Julio Iglesias.
Claro. Claro, sí, un melódico total.
Julio Iglesias, que vos sabés que...
Era el re San Remo, digamos.
Es San Remo, medio. Mi viejo no tenía una...
Domingo Modú, ni Rita Pavón.
No fue un rockero, era un obrero de la construcción, luchador, como tantos progenitores nuestros, que tenía un tocadisco en casa y tenía discos de San Remo.
Claro.
Los italianos, me acuerdo que fuimos a ver a...
Nicola Di Bari.
Lo fui a ver.
Claro.
Con él.
Claro,
me llevó de pendejo.
Hace unas canciones buenísimas.
Fui a ver a Domenico Modugno, claro, al Teatro Coliseo, imagínate. Un show.
Sí.
Bueno, Rafael Acarra, bueno, esa Tana, Ibasanic y Gingola Cinquetti, Mina, bueno, Lotano, Sanremo. Acá había uno que llamaba Gianfranco Paglia.
Total, sí, claro. ¿Te acuerdas? Laburó con Monzón en la película Soñar, Soñar, de Fabio, nada menos.
Pero Lotano se quedó mucho ahí, ¿viste? Después sí. No progresó, pero con los años fue una alegría. A mí que realmente me gusta lo italiano, que me gusta, que tengo la sangre también ahí.
¿De italiano de toda la península o del sur?
Yo soy de Calabria también.
Sí, por eso.
Pero me gusta todo Italia.
¿Te gusta?
Me gusta
el norte,
admiro todo lo italiano, ¿no? La cultura gastronómica, las playas, bueno.
Todo bien.
El idioma. Me gusta Roma. Me gusta Roma. Roma es como ir a una lección de historia, es una cosa impresionante. Y a comer ni te digo. Las tres o cuatro pastas de Roma hay que comerlas antes de morirse porque es una maravilla. Pero cuando fui a Calabria por primera vez, porque la verdad que mi padre no acostumbró, y cuando podía tampoco quiso volver a Calabria. Seguramente por un tema de tristeza.
¿Eres de Calabria, Calabria? O de un pueblo.
De un pueblo llamado Bonifati, a 2 horas de Salerno, para abajo. Salerno es como la última parada de la costa amalfitana. Nápoles, después se viene Salerno, y vos seguís 2 horas, y ahí está el pueblo Bonifati.
¿Fuiste ahí?
Sí, Bonifati es la montaña sobre el mar. O sea, el pueblo está en el medio de la montaña, pero se ve el mar abajo, bajar. Y ellos, de hecho, bajaban a la playa desde el medio de la montaña. Yo fui recién a los 50 años. Mi papá nunca me llevó, mi familia no fue nunca, mi primo sí había ido, de punta hacía 20 años, mi primo Videfino, y entonces yo a los 50 ya no aguanté más y quise ir, tuve la suerte de poder ir, y bueno, cuando entramos en Calabria en el auto, fuimos con mi hijo y mi hermano y mi primo, los cuatro, cuando entramos a Calabria, pusimos el cassette que trajo mi primo de Julio Iglesias cantando en italiano. En italiano, porque los artistas cantaban en fines de los 60, grababan en italiano. Están los Rolling Stones cantados en italiano, David Bowie, o sea, para abrir mercado.
Increíble, ¿no?
Vos, lo que te digo, es así, Julio Iglesias también lo hacía, ¿no? Cantaban en italiano para el mercado.
Sí.
Eso después se dejó, desapareció. Pero pusimos eso como símbolo de nuestra infancia, ¿no? De lo que
Los Beatles no grabaron en italiano. Hicieron así como chistes en italiano, pero no cantaron.
No cantaron.
No cantaron.
No hay registro.
No, hay una canción que está, creo que, en Abbey Road, que medio farfollean.
Pero Bowie, italiano. Sí. Yo lo escuché.
No sabía.
Bowie grabó en italiano.
Tenían que abrir mercados.
Abría mercado, era
como cuando cantan en japonés.
Era la industria, claro. Se movían así.
Sí.
Por Sanremo pasé también, en un viaje alucinante con los ratones, cuando fuimos al Mundial del 98. Los ratones siempre les gustó ir a los Mundiales. Y en el 98 a Francia fuimos.
Qué lindo, ese Mundial fue lo mejor.
Fuimos y tuvimos...
Puede ser el mejor Mundial.
Argentina-Jamaica, en el Stade de France, en París. Que hay una anécdota muy graciosa porque era el día de la música en París. El día que juega Argentina. Entonces había una fiesta en la calle. Y estábamos con los ratones, entonces después del partido veníamos y paramos en una esquina y había una banda. O sea, en París salen todos los músicos a tocar a la calle. Es alucinante la fiesta de la música. Y le pedimos los instrumentos y nos pusimos a tocar en una esquina para los pocos que estaban ahí. Y después, bueno, en el medio de la...
¿Qué tenías? ¿El teclado? ¿Qué tenías?
No, yo tocaba el bajo.
Estaba
bajo. Y...
¿Qué? No. ¿Hoy es lo que más tocas?
Ahora en el Unplugged estoy tocando el piano, pero yo toco las dos.
Pero sí, pero con el grupo que estás ahora, ¿se te ve más con
el bajo? Los Gustos, sí. Con la banda que yo tengo.
Bueno, seguimos porque... Quedaron varias cosas truncas. ¿Sabes quién quedó en el camino?
¿Qué quedó?
Quedó Morandi. Vigil.
¿El Vigil?
Ale Vigil.
¿Ale Vigil?
Claro, quedó bien.
No, Vigil me llamó, dice que quiere hacer unos vinos. Yo le pedí hacer un aceite de oliva.
Ah.
Porque a mí, yo quisiera tener mi aceite de oliva. Siempre quise, porque soy fanático del aceite de oliva. Creo en el aceite de oliva desde que soy chico.
Yo te aviso que hice el packaging de un aceite de oliva de Zucardi, suelo.
Ah, mirá.
Que va a salir ahora en noviembre.
¿Fuiste vos?
No, no. Va a salir ahora. Es un bag in box.
Mira.
Pero va a salir también en lata y todo.
Mira, qué lujo que se dieron, ¿no?
Sí.
Qué lujo, ¿eh? que te lo haga Rep.
No, pero.
Yo quiero hacer una tirada de una. O sea, elegir uno, ayudado por la gente que sabe. Tengo un nombre también. Y me gusta mucho el aceite de oliva. Cocino todo con aceite de oliva. No, cocino con aceite de oliva.
Hay que desayunar aceite de oliva. Es así.
Pero yo le pongo hasta al helado.
Ay, sí, claro, por supuesto.
El helado de, por ejemplo, de maracuyá con aceite de oliva.
Sí.
Bueno, probá el contraste, ¿no? Sí. El chocolate es el clásico.
Ya el color.
¿Viste?
Queda bien.
Pero hay gente que nos anima. A mí me parece bárbaro.